GPS Internacional. GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Comenzamos un nuevo GPS Internacional, nuestra posición en el mundo. Esta producción de Sputnik News a través de Radio Uruguay y de mundo.sputniknews.com. Vamos a tocar los temas más importantes de la agenda latinoamericana y también del contexto mundial. Vamos a posicionarnos en primera instancia en Colombia, porque ahí hay mucho movimiento en las calles que tiene que ver con el tema de la minería. Reclamos de las organizaciones ambientalistas hacia lo que se entiende es un avance de la minería en varios rincones del país, por ejemplo en la minería metálica en la región de Antioquia. Es una zona donde hay fuerte polémica y también se está debatiendo de qué manera el avance de esta minería puede complicar incluso, ¿saben qué?, hasta el propio proceso de paz en Colombia a partir de la decisión del gobierno. Vamos a hablar con la coordinadora de Amigos de la Tierra Colombia, Tatiana Roa. Además, conoceremos una iniciativa que está en Uruguay y que es la posibilidad de implementar la renta básica universal. Es una experiencia que está en varios lugares del mundo y que se debate también en el continente. Bueno, Uruguay comienza a debatir de qué manera podría aplicarse esa renta básica universal. El senador del Frente Amplio, Rubén Martínez Huelmo, explicará esta iniciativa. Además, conoceremos las conclusiones del seminario El Futuro del Trabajo que nosotros queremos, una conferencia regional para las Américas que realizó la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Santiago de Chile. Así comienza GPS Internacional. Y ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias. En Colombia, la Comisión Nacional de Seguridad y Convivencia en el Fútbol reforzará las medidas de control con el apoyo de las denominadas Barras Bravas.
En la primera semana de julio se realizará el Encuentro Nacional de Barras, que tiene como objetivo diseñar un plan de trabajo que brinde soluciones a las problemáticas, construir compromisos de convivencia dentro y fuera de los estadios y lograr un acercamiento y diálogo constante entre los clubes y los hinchas, según indicó el Ministerio del Interior de Colombia en un comunicado. No hay que estigmatizar a las barras, necesitamos robustecer los programas de educación, convivencia y trabajo en equipo entre estas y los clubes, afirmó además el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, citado en el comunicado oficial. Argumentó que las experiencias internacionales han demostrado que un trabajo serio y estructurado con las barras en materia de autocontrol y convivencia es parte fundamental de la solución. Asimismo, el gobierno, los entes territoriales y los clubes acordarán un modelo de cofinanciación que permita un avance en los próximos 6 meses en la adecuación de los estadios con cámaras de seguridad, identificación y reconocimiento facial.
En Perú, jóvenes venezolanas ofrecen servicios sexuales a través de WhatsApp y esto preocupa a las autoridades.
Desde hace algunos días una serie de videos vienen circulando por WhatsApp. En estas imágenes se puede ver a 3 jovencitas venezolanas que promocionan sus servicios sexuales en la ciudad de Lima, principalmente por zonas exclusivas del distrito de Surco. Todo haría indicar que las jóvenes venezolanas serían menores de edad, por lo que no se descarta que sean parte de una red de trata de personas. Cabe recordar que cientos de ciudadanos venezolanos ingresan a Perú en busca de trabajo y muchos se pueden ver en las calles de Lima vendiendo arepa o tisana. Sin embargo, según las autoridades, no faltan inescrupulosos que traen jovencitas de Venezuela para explotarlas sexualmente en países como Perú o Colombia. Ellas salen de su tierra con la promesa de que será un trabajo temporal y con ese trabajo de prostitución pagarán su pasaje de avión, cuarto y alimentos.
Argentina y México serán los 2 países de América Latina que serán visitados por la canciller alemana Angela Merkel.
Merkel visitará Argentina el jueves y en México estará los 2 días siguientes acompañada de una importante delegación empresarial con el propósito de ampliar y fortalecer los vínculos comerciales y de inversión entre ambos países, según apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Alemania es el principal socio comercial de México en Europa y el quinto a nivel mundial. En 2016, el comercio bilateral sumó más de 17.800 millones de dólares. Merkel se reunirá con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto para intercambiar también puntos de vista sobre los principales temas de la agenda internacional. Sobre su visita a Argentina, entre los temas a tratar están los esfuerzos para sellar un acuerdo de libre comercio entre el bloque sudamericano, el Mercosur, y la Unión Europea.
El lunes 5 de junio va a comenzar en Chile la Feria Internacional de Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivo de América Latina y el Caribe.
Este es un encuentro anual de la mayor plataforma que impulsa los destinos de Latinoamérica como sedes y organizadores de ferias, exposiciones, convenciones, congresos, reuniones de negocios y viajes de incentivo. Es la décima edición y Santiago de Chile es la ciudad anfitriona que la recibirá por 3 años más hasta 2019. Son 16 los países que desplegarán su oferta en esta gran vidriera: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. En la feria, Chile, como decíamos, el anfitrión, duplicará su espacio y estará representado además por varias empresas con stand independiente. Brasil se destacará con una fuerte concurrencia dado su extraordinario crecimiento en el rubro. Argentina potenciará su presencia con una amplísima oferta, 22 expositores entre destinos y empresas. Puerto Rico y El Salvador estrenarán su presencia en la feria, mientras que Colombia y Guatemala redoblarán su apuesta, según lo han dicho las autoridades de turismo de cada país.
Estamos en vísperas de lo que será el Día Mundial del Medio Ambiente y en ese marco en América Latina se está debatiendo varios aspectos que tienen que ver con eso. En Colombia el debate está siendo sobre las minerías, sobre minería metálica, sobre otras formas que tienen que ver con el desarrollo de la industria minera versus también en la protección al medio ambiente. Y allí la organización Amigos de la Tierra a nivel mundial viene planteando esta problemática y concretamente en Colombia en estas horas se han dado intensas movilizaciones en diversos lugares del país. Estamos en línea con Tatiana Roa, ella es coordinadora de Amigos de la Tierra Colombia. Estamos en contacto porque en estas horas han habido fuertes movilizaciones en la capital, en Bogotá, y también en otros lugares de ese territorio. Tatiana, queremos consultarte cuál es la situación en estas horas.
Bueno, sí, muchas gracias primero por esta entrevista en un día tan importante para nosotros. Desde hace 9 años se institucionalizó en Colombia la Marcha Carnaval, una marcha que reclama la defensa del agua y de la vida y lucha contra el modelo minero energético que en el país se está imponiendo. En ese sentido, este año se realizó no el 5 de junio por ser un lunes, que es un día muy malo, digamos, para hacer movilizaciones en Colombia. Se hizo hoy viernes alrededor de unas 35 movilizaciones en grandes, medianos y pequeños municipios del país, para defender primero que todo los mecanismos de participación ciudadana, en particular la consulta popular. En el país ya se han hecho 4 consultas populares, todas las cuales ha ganado el movimiento ambientalista, y este domingo se realiza una nueva consulta popular, que es un mecanismo reconocido en la Constitución colombiana y que permite, digamos, a los municipios decidir y a las comunidades decidir sobre sus territorios. También se están desarrollando acuerdos municipales, como el que se firmó la semana pasada por parte del Consejo Municipal de un municipio donde se quieren hacer proyectos mineros, y la gente, digamos, esta movilización busca, por un lado, defender esos mecanismos de participación que el gobierno quiere torpedear para impedir, digamos, la expresión ciudadana, pero también es una movilización contra la locomotora minero-energética. Nosotros hemos dicho, vamos a descarrilar esta locomotora minero-energética y vamos a proponer un proyecto de vida para este país, Colombia, un país rico en biodiversidad, rico en agua, rico en cultura. Estamos en el cierre del plantón, un plantón que convocó cientos de personas y decenas de organizaciones sociales para solidarizarnos con esa movilización nacional.
Ustedes hacen referencia, por ejemplo, a la financiarización de la naturaleza, a cómo el mundo financiero puede impactar en este tipo de cosas. ¿Cómo es ese concepto?
Bueno, sí, nosotros hemos hecho alusión a ese concepto porque gran parte, digamos, hoy de los negocios extractivos son proyectos de especulación financiera, por una parte, pero también se están creando una serie de mecanismos a partir particularmente de la economía verde, como por ejemplo el pago por servicios ambientales, los proyectos REN, los proyectos de agricultura inteligente, que buscan financiarizar, especular con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, nosotros también nos hemos estado movilizando porque sabemos que frente, digamos, a esta locomotora minero-energética, o no frente, conjuntamente con esto, las mineras, las petroleras, están también de estos negocios especulativos del agua, de la biodiversidad, de nuestros genes, de nuestra riqueza natural.
Colombia en este momento también tiene este debate que ya está instalado, que es el debate de la paz, el proceso de paz que se abrió a partir del acuerdo con el movimiento insurgente de la FARC, el camino que también se abre con el ELN. Hoy en Colombia parece que el debate central es la paz. Y le pregunto, Tatiana, ¿cómo se puede vincular un debate con otro? ¿Cómo se puede vincular el proceso de paz con esta idea de justicia ambiental?
Bueno, sí, justamente es una pregunta muy importante porque en el país lo que hemos venido diciendo muchos de los movimientos sociales y en particular el movimiento ambientalista es que aquí se están disputando dos proyectos de paz, una paz extractivista o una paz neoliberal que busca poner al mercado nuestros territorios, ofrecer al mercado nuestros territorios, y por otro lado hay una paz que se disputa el pueblo, una paz con justicia social y ambiental, en la que se quiere que haya realmente cambios estructurales que han sido los que han sido la causa del conflicto colombiano, del conflicto armado. El gobierno ha dicho necesitamos fracking para la paz, necesitamos petróleo y minería para pagar la paz. Nosotros hemos dicho la guerra, al pararse la guerra, hay una gran cantidad de recursos que se utilizaba antes para las fuerzas militares, ese es el dinero que debe ir para la paz. Sin embargo, no va a ser fácil, digamos, esta disputa de las nociones de paz que hoy se juegan en Colombia.
De esta manera, entonces, se vinculan los temas, decía, ¿no? Se vincula la paz con con el tema medio ambiente.
Claro, se vinculan la paz, claro, porque nosotros, como te decía, el ministro de Minas, por ejemplo, ha dicho, ahora sí vamos a poder entrar a territorios donde antes no podíamos entrar, donde tenía presencia la insurgencia, o donde, digamos, el conflicto no lo permitía porque había, una confrontación permanente de las diferentes fuerzas armadas que se expresaron o que se expresan aún en Colombia. Y también se ha dicho, o sea, por un lado, el gobierno quiere entrar a esos territorios. Concibe, digamos, la paz como una posibilidad de ocupar esos territorios donde antes tuvieron presencia la insurgencia. Y por otro lado, está diciendo nosotros necesitamos el dinero de la minería o el dinero del petróleo, lo necesitamos para la paz. Por eso ellos hablan de fracking para la paz o de minería para la paz. Nosotros, por el contrario, creemos que la profundización del modelo puede ser la exacerbación de conflictos y la reactivación, digamos, de un nuevo conflicto que podría incluso irse, digamos, a consecuencias desastrosas como un nuevo conflicto armado. Entonces, creemos que las condiciones para seguir defendiendo la vida se están dando. Hoy se movilizaron más de 200.000 personas en Tolima, se movilizaron miles de personas en Caquetá, se movilizaron en Quindío, en Santander, aquí en Bogotá, en el Meta, que son departamentos y municipios donde principalmente se están dando los proyectos extractivos en Colombia.
Tatiana, pronto se va a desarrollar la Jornada Continental contra el Neoliberalismo y en Defensa de la Democracia. ¿De qué se trata y cuál es la participación que tienen los militantes de redes, de Amigos de la Tierra y de organizaciones ambientalistas?
Bueno, sí, nosotros como Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, estuvimos recientemente en el lanzamiento de la campaña de la jornada contra el neoliberalismo, junto con el movimiento campesino, junto con el movimiento obrero latinoamericano, que, digamos, nos interesa enfrentar las nuevas formas como el neoliberalismo se expresa en el continente y creemos que así como derrotamos el ARCA, tenemos que derrotar los tratados de libre comercio que han venido empobreciendo cada día más al campesinado latinoamericano, que han venido dejando a miles y miles de familias sin trabajo, que han profundizado la desigualdad en el continente. Entonces, de eso se trata, de estar, digamos, fortaleciendo los procesos unitarios y de movilización social en el continente para frenar esta arremetida neoliberal.
Quiero agradecerte por este contacto. Estamos escuchando también lo que está sucediéndose ahí de fondo, esta movilización que está en este momento en Colombia, concretamente en Bogotá. Agradecerle a Tatiana Roa, coordinadora de Amigos de la Tierra de Colombia, por este contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de Colombia, de las movilizaciones de Colombia, de la paz de Colombia. Necesitamos el acompañamiento y que toda América Latina y el mundo rodee al pueblo colombiano en la construcción de paz.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
En Uruguay se debate la renta básica universal. Este es el inicio, tal vez, de un debate formal que se está planteando a nivel parlamentario. Se realizó un evento que tuvo al vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia, a Raúl Sendic. Es un planteo que realizó el senador Rubén Martínez Huelmo, del Frente Amplio, que destacó que la renta básica universal está pensada como un instrumento focalizado en atender realidades que se van a hacer presentes en los próximos años, como por ejemplo la robotización. Vamos a hablar con senador Rubén Martínez Huelmo, porque queremos bajar a tierra de alguna manera este concepto de renta básica universal y conocer, primero que nada, senador, de qué se trata.
Bueno, muchas gracias por invitarme a tu audición. Nosotros hicimos el otro día, el 31, el miércoles 31, una primera jornada sobre renta básica universal. Primera en el sentido de que fue promovida por la propia presidencia del Senado y promovida por legisladores. Eso no significa que en el pasado, por ejemplo, la OPP organizó una en el año 2008. Y primera porque va a haber una segunda. Es decir, no fue una conferencia antojadiza, sino que tenemos la firme convicción, junto con otros legisladores, y en especial con el presidente del Senado, Raúl Sendic, de darle una continuidad al debate, a la divulgación, a la profundización de este tema, que es un tema que, si bien está instalado hace muchos, muchos años, se discute en el mundo, se discutió como una rareza, como un principio, como una utopía, hoy está adquiriendo nuevamente eclosión, importancia, en función de algunos aspectos que se van dando en la economía, sobre todo en los temas laborales, en los temas de familia, y que por lo tanto intenta ser un instrumento que le responda a nuevos desafíos, a realidades que vemos en el horizonte. Cuando yo dije eso de la robotización, bueno, es decir, todas las ventajas que trae eso, pero también el mundo laboral diferente, es decir, que se nota que la gente no tiene un trabajo de manera permanente, o que es difícil acceder a los trabajos, y que el mundo cada vez produce más, pero los niveles de empleo no son tan seguros, y tampoco es seguro eso que se hacía antes, que una persona de repente quedaba en un trabajo 20, 25, 30 años, quizás hacía toda su vida laboral en un solo lugar. Hoy eso está muy fluctuado, se acentúa también los periodos de búsqueda de trabajo, y todo eso está formulando, a raíz de los avances tecnológicos en la productividad, está formulando problemas, pero a su vez hay otros problemas que se están viniendo con una modernidad, con una, yo decía, una robotización, con una tecnología en el área del trabajo. Y por lo tanto, lo que se está haciendo a nivel de academia, se está avanzando en teorías, en pulir principios, aspectos de este instrumento de la renta básica. La renta básica, en principio, se podría definir con una característica que es un ingreso que recibe cada ciudadano por el simple hecho de ser persona. Es decir, el enunciado general es ese. Es decir, se piensa en un ingreso que solvente las necesidades básicas para toda la población. persona y de por vida, no está cuestionado que tenga que ser con un límite. Eso no significa que la persona no pueda desarrollar una actividad y sumar ese dinero, pero sería una especie de subsidio o de sueldo mensual, por decirlo así, una renta que es de por vida y se le da a toda persona por el solo hecho de existir. Otra de las características de la renta básica universal es que el beneficio se presenta en dinero y no en especias, y que además tiene una frecuencia en el tiempo, generalmente mensual, y que presenta el principio de suficiencia, es decir, el monto debe cubrir necesidades básicas. Está exento de carga tributaria y además sustituye otro tipo de prestaciones condicionales de inferior cuantía. Y hay algunas otras características de este asunto o de este derecho que se está pensando, pero estas serían las cosas más sobresalientes, es decir, la universalidad, la incondicionalidad y la individualidad. Esos serían los tres fundamentos de la renta básica. Por supuesto que este es un principio que recién se está... No voy a decir que recién se está pensando, pero recién está entrando en etapas en algunos países como Finlandia de laboratorio, como en Inglaterra también de laboratorio, que con determinados núcleos se está practicando. Y por supuesto hay mucha filosofía, hay mucho debate político en el plano teórico, pero lo que se está ajustando es el tema de su financiación. Y ahí va a ser el tema más complicado. Y obviamente se prosigue a nivel de las grandes universidades de los países centrales, de Europa, estamos hablando de Finlandia, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Canadá. Ese mundo está pensando en España, Italia, en una renta básica universal. Y claro, es un tema que va a traer complicaciones en su aplicación. Pero ya en el mundo, no lo voy a descubrir yo, hay cambios radicales a lo que era la vida habitual de cualquier ciudadano hace 5 años, hace 10 años o hace mucho 20, 30 años hacia atrás. Y por lo tanto, estas realidades que se están dando en el mundo contemporáneo también deben ser enfrentadas con soluciones. Y por lo tanto, se está pensando a nivel universal de los países centrales en algo que sea algo tipo renta básica universal. Es más, en los últimos días, Fabián, la OCDE decidió apoyar la creación de una renta básica universal en países como España, en Italia también, es decir, organismos como la OCDE, que son muy importantes, concentran a los países de Europa preferentemente, y países muy ricos, están viendo esta posibilidad en virtud de que se dice que el sistema de protección social contemporáneo, actual, se está quedando un poco obsoleto y desajustado, porque evidentemente las rentabilidades son difíciles en función también que el desempleo afecta al propio sistema. En Uruguay se sabe que es así, porque son sistemas previsionales muy avanzados, pero deficitarios, a los cuales Rentas Generales tiene que asistir. Y hay también en este momento en Finlandia una experiencia de laboratorio donde unos 2.000 desempleados reciben 560 euros mensuales. Y que, bueno, se está viendo todo esto a nivel, yo diría, de laboratorio, también cómo podría funcionar. Obviamente que la conferencia que se dio el otro día sobre renta básica universal, en donde estuvo el profesor Andrés Blanco, Ricardo Marquicio, Héctor López, Juan Alberto Benítez, que son todos integrantes del Instituto de Finanzas Públicas de la UDELAR, abonó sobre todos estos aspectos, sobre todos estos temas, y a su vez la proyección. En la segunda instancia que volvamos a hacer, vamos a hablar, a hacer un poco más en cables a tierra, para ir ya haciendo algunos ejercicios con novedades, con información de todas estas actividades que hay en otros países sobre la implementación de la renta básica universal. No es una cosa para mañana, tampoco para pasado mañana, pero nosotros tenemos la firme intención de provocar y de coadyuvar también en que los partidos políticos, sobre todo el Frente, lo incorpore a su programa de gobierno, no como una política pública a llevar adelante pasado mañana, pero sí por lo menos para seguir avanzando en la reflexión y en el estudio de este asunto, y aparte, por supuesto, contactándose con todos los catedráticos y con todo el sistema político en el mundo que están mirando esto como una eventual solución, que no es de origen marxista ni de origen capitalista, se maneja en esos niveles como un instrumento para dar respuesta a problemas laborales, a problemas de inserción social, a problemas de solución de aspectos sociales, porque también se sabe que la familia hoy en día no es la familia de hace 50 años. Hoy hay familias de diversa característica, pero que en definitiva formulan también como parte de nuestra sociedad contemporánea, y a ellas hay que darles respuesta. Es decir, es un tema global que se entiende que la renta básica universal puede ser una buena respuesta.
Martínez Huelmo, ¿cuál es el camino que debe instrumentarse para que esto sea realidad? ¿Son proyectos de ley? ¿Cómo funciona?
Bueno, aquí la renta básica sería provista por los estados. Por lo tanto, tendrán que ser manejados a través de la ley, en instrumentación. Es un tema de reflexión muy profunda, porque el otro día se dijeron algunas cosas como diciendo, bueno, en el mundo futuro, en el mundo de... Ojo, estamos hablando del mundo futuro, 15, 20, 30 años, porque no estamos hablando para el año 3000. También se tendrá que readecuar todo el gasto público, y por lo tanto esto implica pensar mucho estos aspectos, pero fundamentalmente el principal problema que aparece es su, y que al mismo tiempo puede cuestionar su viabilidad, es, como es evidente, la financiación. Sobre estos aspectos y sobre los temas que ya están, yo diría, avanzando, todos los catedráticos y toda la teoría. Yo diría que hay lugares en donde es más difícil que en otros pensar en una implementación, pero de todos modos nosotros vamos a seguir discurriendo en este tema, Fabián, porque me parece un buen ejercicio que obliga a pensar el porvenir inmediato, el porvenir, estamos hablando de 5, 10, 15 años, en virtud de que hay fenómenos tecnológicos que avanzan con una manera muy veloz y al mismo tiempo impactan también sobre las actividades económicas y sociales de una manera determinante. Por lo tanto, habrá que pensar ese tema, no voy a decir con lentitud, no voy a decir con rapidez, pero sí ir amasándolo como un eventual instrumento que puede ser usado para el porvenir inmediato.
Entonces, ¿habrá pronto otra actividad, otra instancia de debate?
Nosotros vamos a intentar hacer otra actividad. Desde ya advierto que no va por nuestra organización, pero sí lo organiza el Parlamento también. Ahora el 15 de este mes, en la cuña de Figueroa, hay una actividad muy grande sobre renta básica universal, y lo hace la Escuela de Gobierno junto con el Parlamento, y por lo tanto vemos que este tema va cobrando volumen, por lo menos para hablar de él, para examinarlo, para divulgar estos temas, porque es evidente que estos temas, antes de ser implementados, tendrán que ser debatidos y tendrán que ser, la gente se tendrá que interiorizar, es decir, ver, trabajar su cabeza para lo que le puede pasar al mundo de su hijo o al mundo de su nieto. Y me parece que el poder legislativo, los partidos políticos tienen que ya ir poniendo, yo diría, este ingrediente sobre la mesa, y por lo tanto yo diría que bienvenido sea lo que están pactando algunos colegas, de decir, de presentarlo como un bagaje programático para seguir metiéndolo en el ámbito político, sacarlo del ámbito académico puramente, como estaba en este momento, y llevarlo también a la arena política para discutirlo y trabajarlo.
Senador del Frente Amplio de Uruguay, Rubén Martínez Huelmo, gracias por haber estado aquí en GPS Internacional.
Muchísimas gracias, Fabián. Un saludo a la audiencia.
Con Fabián Cardoso, desde América Latina, exploramos el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
El futuro del trabajo que nosotros queremos. Esta es una conferencia regional para las Américas que se realizó en Santiago de Chile y que habló de los cambios profundos en el mundo del trabajo, en las economías de todo el mundo, sea cual sea la etapa de desarrollo. Se habla de los factores que obedecen a estos cambios: la globalización, la innovación tecnológica, también la desigualdad, la polarización, la exclusión y también variaciones demográficas. Todo eso influye, obviamente, para hacer referencia a este futuro del trabajo. Vamos a entrar un poco más en detalle sobre esto. Está en línea Hernán Arboleda, él es integrante del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericano, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT en la República Argentina. Hernán, bienvenido aquí a GPS Internacional, y hablemos entonces de conclusiones y desafíos de este futuro del trabajo.
¿Qué tal, Fabián? Bueno, un gusto haber recibido esta invitación. Así que, bueno, vamos a charlar un poco de cómo se está moviendo la región y el mundo, que, bueno, es nuestro trabajo desde la Secretaría de Derechos Humanos, pensar un país y una región mejor. Sobre la actividad regional, que es lo que a ustedes les interesa, bueno, ocurrió el mes pasado, el día 31, finalizó el día de ayer. Esto ocurrió en la ciudad de Santiago, en Chile, y, bueno, es la actividad regional que programó la OIT, con un eje principal que es el futuro del trabajo que nosotros queremos. Esta actividad, bueno, fue organizada por la Oficina de Actividades para los Trabajadores y las Trabajadoras, que es ACTRAP, con el apoyo, bueno, de la Oficina de Países de la OIT para el Cono Sur acá en América Latina. Bueno, estuvieron presentes, digamos, grandes cuadros de la región, como Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, estuvo también el ministro de Interior de Chile, Mario Fernández, como también el director de la oficina de la OIT para el Cono Sur y la directora de ATRAP, la compañera María Elena André. ¿A qué nos referimos con este eje de debate que ocurrió hace unos días en Chile, que es la iniciativa de OIT, como yo ya te nombré, que es el futuro del trabajo? Nosotros entendemos desde la Secretaría de Derechos Humanos que, digamos, que este avance, lo que es la tecnología, el impacto del cambio climático, hasta la evolución de la producción y el empleo, a raíz de todos estos cambios, la OIT en 2013 crea esta iniciativa relativa al futuro del trabajo. ¿Qué me refiero? ¿A qué nos referimos nosotros desde nuestra organización? Tenemos que, a través de ella, la OIT busca comprender, digamos, los desafíos que se avecinan y aportar, digamos, respuestas eficaces para poder impulsar, digamos, un mandato a favor de la justicia social en la región y en el mundo. Nosotros ahora estamos en una primera fase, ¿sí?, donde nos han invitado a realizar diálogos nacionales, o como dicen ellos, conversaciones, sobre varios ejes en donde se refiere lo que es el futuro del trabajo. Esto es trabajo y sociedad, trabajo decente para todos, organización de trabajo y producción, y lo que es la gobernanza del trabajo. Estos cuatro ejes estuvieron trabajando estos dos días en Santiago de Chile, y la idea en torno a estos ejes es seguir trabajando y elaborando, digamos, una serie de recomendaciones que van a ser dadas a conocer lo que es en el transcurso del 2018, lo que va a ser la próxima conferencia internacional de la OIT, que siempre se realiza todos los años en Ginebra, en Suiza.
Justamente, hablamos justamente de conclusiones y de futuros de trabajo. Yo les contaba recién que algunos factores inciden en esto, la globalización, la innovación tecnológica.
Totalmente.
Por lo tanto, que hay futuro que es bastante predecible, ¿no?
Sí, acá hay que poner, digamos, en énfasis algo, hay que tomar, estos temas se tienen que tomar con mucha tranquilidad. Todos sabemos que hay mucha gente que dice, por ejemplo, la automatización va a eliminar puestos de trabajo, pero bueno, vamos de apartes. Lo que se trabajó en Chile, y como también se va a trabajar ahora en unos días en la Conferencia Internacional del Trabajo en Suiza, son tres ejes, ¿no?, que nosotros también trabajamos sobre ello. Uno, que es la tecnología de la información, la automatización y la Big Data. Así que, bueno, la idea es comentarte un poco sobre lo que se trabajó en Chile, sobre lo que es la tecnología de la información, que es parte de lo del futuro del trabajo, el impacto que esto tiene. Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos lo que vemos hoy en día, ¿no?, que el mundo, digamos, del trabajo está presenciando una erosión de la clásica relación empleado-empleador, ¿sí? O sea, que una proporción, digamos, cada vez mayor de la población activa está empleada en lo que la OIT define como formas atípicas de empleo. Lo que está saliendo a la luz, digamos, comprenden digamos, tres etapas. Uno, que es el empleo temporal; el otro es el trabajo a tiempo parcial y el trabajo pedido, ¿no? Como también las relaciones de trabajo multipartitas, como es la cesión temporal, el empleo encubierto y por cuenta propia, digamos, económicamente dependiente. Estas son nuevas formas de trabajo que se desglosan lo que es la tecnología de la información, ¿no?, aplicada a lo que es el futuro del trabajo. Ahora, nosotros vemos que en los últimos años el incremento de lo que es, digamos, la economía de plataformas de Internet o el trabajo por encargo, donde el trabajo, digamos, mediado a través de plataformas de Internet o aplicaciones por celular, digamos, ha renovado el interés hacia estas nuevas formas de trabajo. Además, sabemos que el lugar de trabajo también ha cambiado, ¿no?, con un número mucho mayor de trabajadores que aprovechan la evolución de esta tecnología de la información para trabajar desde el hogar o por cuenta propia. Ahora, nosotros entendemos que la lección de la historia no es que debemos ir contra la tecnología de la información sobre el empleo, ¿no?, sino es lo que tendremos que hacer frente a esta ingeniería social y el problema político de mantener, digamos, un justo equilibrio entre los ingresos relativos de toda la sociedad. O sea que el impacto de la tecnología y la información sobre el empleo es sin duda, digamos, un problema importante, solo que la diferencia entre los dos parece ser más que nada una cuestión de prioridades y énfasis.
Estamos justamente conociendo algo más sobre el futuro del trabajo que nosotros queremos. Estamos hablando con Hernán Arboleda. Estas son las conclusiones de la Conferencia Regional para las Américas realizado en Santiago de Chile. Estamos hablando de la tecnología y también de la globalización. ¿Será entonces un problema el futuro para los trabajadores, tomando en cuenta que pueden ser, como es tal vez la lectura más básica en sentido, sustituidos por máquinas o por la tecnología?
Sí, mira, hoy en día es un eje central de debate desde la juventud sindical hasta la comisión directiva, digamos, nacional de la CGT. La idea de revolución de la robótica, digamos, es parte del concepto más amplio de una nueva, yo no diría revolución industrial, sino una evolución industrial, ¿sí? Yo me atrevería a decir que, digamos, en consonancia con la gran cantidad de fabricantes industriales y científicos, el nivel obtenido hasta el momento solo complementa el trabajo humano, lo complementa, repito, ¿sí? También suele subrayarse, por ejemplo, que si bien los robots, a ver, toquemos la automatización de lleno, digamos, los robots pueden colocar componentes eléctricos en una placa de circuito plana, ¿sí? Pero tienen dificultades, digamos, para montar una batería de auto que posee muchas piezas pequeñas que deben ser instaladas en ángulos de difícil acceso. O sea que, a su vez, tareas de trabajo muy intensivo, por ejemplo, como la costura de prendas o la fabricación de calzado, por ahora ha sufrido, digamos, una automatización mínima, ¿sí? Por eso yo digo que esto también, a la par, debe ir con una fuerte capacitación para los trabajadores y, bueno, tomar un tema este central, siempre dejarlo en el debate y mantenerlo siempre en el eje de discusión.
Queremos conocer un poco más, Hernán, sobre este Centro de Estudios Estratégicos Sudamericano, que pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, que es uno de los que ha trabajado en esta actividad. ¿Qué tipo de tareas realizan?
Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, dentro de dicha institución, hay dos, digamos, carteras de trabajo, o como yo digo, son los dos pulmotores que llevan adelante la Secretaría de Derechos Humanos. Uno es el Observatorio del Trabajo, sí, que lo que hacemos es generar políticas públicas, análisis, para poder eliminar lo que es el trabajo precario, forzoso o trabajo infantil. Que de hecho, desde el año pasado, hemos trabajado muy fuerte en equipo para lograr conseguir lo que es la ratificación del protocolo del 2014, que es relativo al convenio número 29 de la OIT, sobre trabajo forzoso. Logramos esta ratificación vía Congreso acá en la Nación, y esto, bueno, nos permite seguir trabajando sobre lo que es este eje desde el Observatorio del Trabajo, perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Por otro lado, también tenemos otra cartera, que es el Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos, que está formado por un equipo, digamos, de profesionales de ciencia política, relaciones internacionales, filósofos, bueno, docentes. Nosotros hoy en día estamos trabajando muy fuerte con lo que va a ser dentro de unos días la 106 Conferencia Internacional de Trabajo. Nuestro secretario de Derechos Humanos, Julio Climato, está viajando en estos momentos a Suiza. Así que, bueno, ahora, digamos, desde el CES y el Observatorio del Trabajo estamos muy concentrados con los ejes que se van a trabajar ahora en unos días, más precisamente el 5 de junio, en Ginebra, Suiza.
Hernán, quiero agradecerte por este contacto. Hernán Arboleda es integrante del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericano, pertenece a la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Vamos a seguir a monitorear lo que surjan de estas conclusiones sobre el seminario El Futuro del Trabajo que nosotros queremos que sea realizado en Santiago de Chile. Gracias por haber estado, Hernán.
No, gracias a vos.
Son los últimos minutos de GPS Internacional a través de Radio Uruguay 1050M y de mundo.espuñinews.com. En este bloque vamos más allá de América Latina y viajamos más lejos para conocer otras realidades. Por ejemplo, lo que sucede en Afganistán.
¿Qué tal, Fabián? El pasado miércoles en Afganistán se perpetró un gravísimo atentado con la explosión de un camión bomba en un barrio diplomático de la capital, Kabul. El número de muertos en el atentado ascendió a 100 personas, mientras el número de heridos es de 600, según el Ministerio de Salud de Afganistán. Los explosivos, unos 1.500 kilos, según la prensa afgana, habían sido colocados en un camión cisterna.
¿Cuál fue el objetivo de este acto terrorista?
En el atentado sufrieron daños las sedes diplomáticas de Alemania, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Irán, Kazajistán, República Checa y Turquía, así como las oficinas de varios medios iraníes. El grupo yihadista Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, se atribuyó la responsabilidad del ataque. Los servicios especiales afganos creen que el grupo radical Red Akani es responsable del atentado en el que pueden estar involucrados, según su información, los servicios de inteligencia de Pakistán.
El presidente afgano se pronunció en las últimas horas.
La comunidad internacional debe presionar más a los que apoyan a los terroristas para evitar atentados semejantes, declaró el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani. Llamamos al mundo, en particular a naciones musulmanas, a reforzar la presión a los que apoyan los grupos terroristas para que el terrorismo no se use como arma contra otros países, dice el comunicado publicado en la web del presidente afgano. Ghani condenó el atentado en Kabul al señalar que los terroristas continúan cometiendo sus atrocidades incluso durante el Ramadán, mes sagrado de ayuno para los musulmanes.
En la interna del país también las cosas están difíciles.
Este 2 de junio, decenas de manifestantes se reunieron en Kabul, cerca del lugar del atentado, para exigir la dimisión del gobierno del presidente de Afganistán, Ashraf Ghani. Al menos 7 personas murieron durante las manifestaciones contra el gobierno en Kabul. Se informa también que en las protestas falleció Mohammad Salem, hijo del primer vicepresidente de la Cámara Alta del Parlamento de Afganistán.
Desde la comunidad internacional también aparecieron algunas reacciones a este atentado.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el atentado terrorista que se produjo en Kabul y pidió a la comunidad internacional redoblar esfuerzos para combatir el terrorismo, informó mediante un comunicado el portavoz del funcionario Stefan Dujarric. El texto agrega que Guterres expresó su repugnancia por este acto y subrayó la necesidad de reforzar la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento. Mientras tanto, Alemania suspendió la deportación de ciudadanos de origen afgano tras el atentado en Kabul, declaró la canciller alemana Angela Merkel. Hasta nueva valoración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la situación en Afganistán y hasta el reinicio de la labor de la Embajada de Alemania en Kabul, se realizarán regresos voluntarios y deportaciones solo de delincuentes y personas que puedan representar una amenaza, dijo Merkel en una rueda de prensa en Berlín. La canciller reveló que 3.300 personas regresaron voluntariamente de Alemania a Afganistán en 2016 y 67 fueron deportadas. El número de deportados afganos en 2017 llega a 100 en total.
El canciller ruso, por su parte, también hizo referencia a lo acontecido.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, alertó contra intentos de aprovechar la situación tras el atentado que se produjo en Afganistán. Hay que renunciar a los intentos de utilizar en los juegos geopolíticos todo lo que está pasando en torno a Afganistán, dijo Lavrov. El canciller ruso destacó que los intentos de este tipo afectan de manera triste al destino del pueblo afgano y a los esfuerzos para solucionar la profunda crisis. Añadió que este incidente muestra la necesidad de evitar dobles raseros, entablar una cooperación válida con la participación de todos los actores exteriores y un apoyo al gobierno afgano en la lucha contra el terrorismo.
Hay una situación sumamente inestable en las fronteras afganas, donde se trafican tanto armas como drogas.
La situación en la frontera tayiko-afgana continúa compleja y tensa, declaró a la prensa el comandante de las Fuerzas de Vigilancia de Fronteras del Comité Estatal de Seguridad Nacional de Tayikistán. Según el militar, crece la tendencia al desplazamiento de los focos de actividad terrorista procedentes de las provincias sureñas a zonas del norte más estables. Además, debido a los activos enfrentamientos de las fuerzas gubernamentales afganas con los talibanes, los combatientes de Daesh, Al-Qaeda y otros grupos extremistas, la situación en esa nación asiática es compleja e imprevisible. Especial preocupación genera la concentración en las provincias de Afganistán, aledañas a nuestro país, de grupos armados de organizaciones terroristas internacionales, compuestos, entre otros, por ciudadanos de los países de la Comunidad de Estados Independientes, su fusión con comandantes locales y grupos que se dedican al contrabando de drogas, señaló el militar. Según sus datos, los efectivos del Servicio de Vigilancia de Fronteras del Ministerio del Interior de Afganistán son objeto de ataques de grupos armados desconocidos. una de las principales amenazas en el tramo fronterizo tayiko-afgano es el crecimiento del contrabando de drogas, ya que las ganancias de las ventas de estupefacientes son una de las principales fuentes de ingresos de los grupos terroristas en territorio de Afganistán, alegó. El militar afirmó que desde principios de 2017 los guardafronteras tayikos detectaron 32 violaciones de la frontera. 11 veces entraron en combate directo con grupos armados de contrabandistas, con un saldo de 8 transgresores aniquilados y 5 detenidos, además de requisar más de 340 kilogramos de drogas y 130 unidades de armas de fuego y municiones.
Gracias, Marcos. Arroba GPS Inter en nuestra cuenta de Twitter. Nos encuentran en mundo.espuninews.com, en Radio Uruguay en 1050M, en las repetidoras en todo el país. Esto es GPS Internacional y pronto vuelvo a encontrarse con ustedes.
GPS Internacional. GPS Internacional. Nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.